Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia en directo desde ahora y hasta las 3. Todo el deporte valenciano a través del 92.0 de la FM, de las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles. O si lo prefieres, a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia, contándote al instante todo lo que pase a través de nuestras redes sociales, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, José Manuel Segarra e Iván Herraiz en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Jueves Santo, que viene cargado, como siempre, de noticias, protagonistas e información que no te puedes perder, con media hora por delante para contarte todos los detalles en torno a la última hora de la Almería-Valencia. Además, ha hablado Edinson Cavani y ya sabemos de cuántas entradas dispone la afición valencianista y a qué precio para el desplazamiento del 23 de abril al Martínez Valero de Elche. Escucharemos también a la vicealcaldesa, porque sí, ha vuelto a hablar del nuevo estadio. Y conoceremos, como siempre, la última hora del Levante y también de Valencia Basket, que echa el cierre en la Fonteta a la Euroliga. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Muchas noticias en portada que tienen que ver con el Valencia. El domingo, otro partido de infarto, duelo por todo lo bajo que puede marcar la salvación, Almería-Valencia. Empezamos, Iván Herraiz, por la última hora del equipo. Has estado en la Ciudad Deportiva de Paterna, pendientes un día más de Nico González.
Sí, pendientes en la sesión, en los primeros 15 minutos a puerta abierta para los medios de comunicación, hemos podido ver como Paulista y Lato sí que estaban sobre el verde. Recordemos que fueron baja en el último partido contra el Rayo Vallecano. No así Nico González, que no ha saltado con el grupo, que ha estado trabajando dentro en el club. Insisten en que quiere llegar al partido del domingo. Quedan solo dos días. Hoy ni siquiera lo hemos visto saltar al césped con readaptador. Él quiere estar, el club insiste en que lo va a intentar, pero se me hace difícil, sobre todo a dos días.
Y mala pinta.
Y si está, será forzando, y mucho, y desde luego no sin dolor, porque después de haberse hecho el esguince el lunes, por mucho que sea leve, el domingo no llegaría sin dolor. Así que, en principio, Nico González entre algodones y a falta de dos sesiones de entrenamiento antes de que el equipo viaje a Almería el sábado por la tarde, parece que va perdiendo opciones, Nico, de estar en el partido del domingo.
El partido se disputa en el Estadio de los Juegos Mediterráneos con la presencia de un buen número de seguidores valencianistas, Segarra.
Va a haber un total de 530 aficionados del Valencia en las gradas de ese estadio de Almería. De esos 530, está confirmado que un total de 407 van a acudir en autobús que ha sufragado la plantilla del Valencia, así que un total de 8 autobuses van a llevar a aficionados valencianistas al estadio de los Juegos Mediterráneos para estar el domingo junto a su equipo. Recuerdo, 530 seguidores ches en las gradas.
Ahora te pregunto por la información que tenemos a esta hora de la tarde del desplazamiento a Elche. Antes, vámonos en directo a Almería. Preguntamos por la última hora deportiva y también por el ambiente que se respira entre una afición que ha visto a su equipo volver a los puestos de descenso. COPE Almería, Jordi Folqué, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Ambientazo el que se vivirá el domingo en el Pau Borjós Stadium. Todas las entradas están vendidas, así que lleno absoluto en un partido en el que la Almería buscará la segunda victoria de la segunda vuelta. Solamente desde que se llegó al Ecuador le han ganado al FC Barcelona. Eso sí, llevan dos empates consecutivos en las dos últimas jornadas. Los rojiblancos, que llegan con la novedad de la vuelta de Íñigo Guaras después de cumplir un partido de sanción, las bajas de El Bilal Touré, que ya no jugará en lo que resta de temporada, y de Sergio Hakim. El resto, todos disponibles.
Gracias, Jordi Folke, por la última hora del rival del Valencia. Lo conocíamos la semana pasada, lo confirmó el club. El viaje a tierras andaluzas, como decía Segarra, está pagado por los jugadores. Algo que se repetirá en el próximo desplazamiento. Domingo 23 de abril, 2 de la tarde, Martínez Valero, Elche-Valencia. Es noticia COPE de este mediodía, Segarra. Ya sabemos número de entradas, coste y fecha en la que se pondrán a la venta.
Sí, y el número es llamativo, ¿eh? 1.350 entradas son las que va a disponer el Valencia. De hecho, de las que dispone ya el club para sus aficionados, para que acompañen al equipo en el derbi de la comunidad en el Martínez Valero. El precio de todas ellas es de 25 euros y el Valencia las va a poner a la venta el próximo martes a partir de las 10 de la mañana a través de... La prioridad va a ser para los socio VCF. Todos aquellos que dispongan de esa condición van a tener prioridad para conseguir esas 1.350 entradas. Si hubiera entradas disponibles una vez los socios ya hubieran adquirido las que desearan, el próximo jueves de la semana que viene, justo en una semana, a las 12 de la noche, se pondrían a la venta el restante de, repito, esas 1.350 entradas de las que ya dispone el Valencia.
Las 530 localidades que se pusieron a la venta para el desplazamiento a Almería se agotaron en 8 minutos. Ahora, como dice Segarra, la información Noticia COPE es que habrá 1.350 localidades para el desplazamiento al Martínez Valero. Almería-Valencia, Valencia-Sevilla, Elche-Valencia. Regresamos al partido de este domingo. Zamora, me da miedo preguntarte por el árbitro.
Haces bien. José María Sánchez Martínez. No ha tenido muchas polémicas. Manolete. No ha tenido muchas polémicas con el Valencia, pero los datos dan miedo. 17 partidos en su carrera arbitrados y, ojo, 4 victorias, 4 empates y 9 derrotas con este colegiado murciano para el Valencia. 2 esta temporada. En el Villarreal-Valencia, 2-1, con remontada del equipo de la Cerámica, y el Valencia-Mallorca, con 1-2. La última vez, a favor del Mallorca, la última vez que el Valencia ganó con Sánchez Martínez fue al Levante, en el derbi aquel en Mestalla que abrió, si no recuerdo mal, la temporada post-pandemia, la 2021, 13 de septiembre de 2020, 4-2 ganó el Valencia al Levante. Ahí no acaba la cosa. En el VAR está Ignacio Iglesias Villanueva.
Vaya.
De los Iglesias Villanueva.
De toda la vida.
El hermano que solo pita en el VAR. Bueno, pues me dice Segarra que esta temporada, dos veces que ha estado en el VAR, traca. No vio la falta a Kluivert que vimos todos en el 1-0 del Valladolid en Zorrilla hace unos meses, en enero, el último partido de Gattuso. Y sí que vio unas manos ahí ligeras de Marcos André en el gol anulado en el Valencia-Barça, que acabó con victoria del Barça con gol de Lewandowski 0-1 y que acabó con el gol anulado a Samulino. Así que sí que tuvo...
Pues está
José
quedando
ese.
Esta sección últimamente muy Real Madrid Televisión, ¿eh? Sí, lo que pasa
no,
es que...
Son datos, ¿eh?
En la vertiente valencianista con argumentos.
Son datos, pero
es la diferencia.
El Valencia ha ganado 7 partidos de 27 jornadas. Es difícil que un árbitro haya pitado una victoria del Valencia porque por estadística... No te salen los números.
Vamos con más noticias COPE. La desvelábamos ayer a esta hora de la tarde. Lo hacía Rafa Villarejo a través de la antena, de las redes sociales y en nuestra página web. El viaje a Londres de la gente de Mamardashvili para reunirse con el Chelsea. Estuvo posteriormente además en Stamford Bridge viendo un partidazo, el Chelsea-Liverpool. Noticia que contábamos en COPE, el agente de Mamardashvili en Inglaterra, concretamente en Londres, para reunirse con el Chelsea. Añadíamos, lo hacía Villarejo en la información, que ya por Mamardashvili, en los últimos tiempos, se ha interesado y ha preguntado a sus agentes el Manchester United, también el Tottenham y el pasado verano incluso el Ajax estaba dispuesto a pagar la cláusula por aquel entonces de 25 millones de euros. Recuerdo que Mamardashvili renovó en septiembre hasta 2027 y su cláusula ascendió hasta los 100 millones de euros. Mamardashvili es el nombre del momento. Veremos qué pasa en verano. Todo hace indicar, no hace falta ser muy listo para, viendo los precedentes, que el Valencia lo ponga en el mercado y pueda sacar pasta por él. ¿Por qué es el hombre del momento? Porque nos hemos ido a los números, a las estadísticas, a los guarismos, y Segarra nos hemos encontrado, y lo hemos publicado en www.scope.es/Valencia, que Mamardashvili es el guardameta más joven entre los mejores porteros del mundo.
Sí, en una lista que encabeza el guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois, que tiene un precio de mercado, según la página web Transfermarkt, de 60 millones de euros. En esa lista, en ese listado, Mamardashvili ocupa la posición 13ª, pero lo más llamativo es que es el más joven de todos esos, los mejores porteros del continente. En esa lista está Donnarumma como segundo, está Diego Costa, el portugués de Benfica, como el tercero, y a Mamardashvili se le otorga un valor de mercado de 25 millones de euros. Recuerdo que tiene una cláusula de 100 kilos y que, es muy importante el detalle, tiene contrato recientemente firmado hasta 2027. El valor de Mamardashvili en el mercado es exactamente igual que algunos guardametas muy conocidos. Por ejemplo, David Raya, que va con la selección española, el portero del Brentford, Unai Simón, el guardameta del Athletic Club de Bilbao, o Alex Remiro, el portero de la Real Sociedad. Pero repito, la noticia es esa, Mamardashvili es el más joven de todos en esa lista, con los mejores porteros, los más valorados de toda Europa.
Todos estos detalles y alguno más a golpe de clic en nuestra página web. Ayer, en las oficinas del Chelsea, en esa reunión de la gente de Mamardashvili con los ejecutivos del Club Blue, se pudo tropezar con Frank Lampard, que va a ser ni Nagelsmann ni Luis Enrique, al menos por el momento, hasta final de temporada, Frank Lampard, el nuevo entrenador del conjunto londinense. 2:42, ha hablado Cavani, y no tiene desperdicio lo que ha dicho.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con Cavani. Zamora, declaraciones del delantero uruguayo a La Liga, en las que habla de su futuro, atención, y también de la salvación del equipo.
Empezamos por su futuro. Cavani, no diría yo que deja en el aire su futuro, porque dice que su intención claramente es continuar, pero recuerda, por si alguien tiene alguna duda, que aquí a Valencia no vino ni a preparar el Mundial ni a retirarse, sino a estar mucho tiempo. Y dice que él será honesto con el club, con los aficionados, con todo el mundo, en el momento en el que crea que tiene que dejarlo.
Realmente quiero lo mejor para este club. Y la decisión la tomé aquí para venir a estar y quedarme, y ojalá que pueda ser un camino largo, pero como jugador de fútbol, estar aquí a darle lo mejor, y me preparo y trabajo para eso, para no venir aquí a retirarme, para venir aquí a recorrer un camino, un periodo en este club, y si un día siento que por ahí las cosas no van y no se dan como uno siente, con todo el amor del mundo y el cariño y demás, lo comunicaré al club, lo comunicaré a la gente y dejaré el fútbol. Y pero hoy te digo de verdad que lo que más deseo, lo que primero deseo, es que al equipo le vaya bien, que el club pueda llegar a donde se merece estar.
Dan ganas de abrazar a Cavani cada vez que lo escuchamos. También ha hablado, como decíamos, de la actualidad del equipo.
Sí, y la verdad es que admite el uruguayo, acostumbrado a en Nápoles, PSG o Manchester luchar por títulos, verse en esta situación. Luchar por un objetivo bien diferente, como es la permanencia, la salvación, evitar el descenso a segunda división. Eso sí, se le ve muy convencido de que al menos el equipo está luchando para colocar al Valencia donde merece.
Nunca me tocó vivir una situación así. Y el análisis que uno puede hacer es que a veces las cosas hay que enfrentarlas. Y, y no hay otra manera. Se está saliendo de a poquito de ese momento de dificultad, ¿no? Difícil, donde las cosas, más allá de que hiciéramos lo que hiciera, parecía que siempre, ¿no? Nos faltaba siempre algo y siempre algo. Y van a seguir faltando cosas, pero se seguirá trabajando para que la situación cambie. Porque creo que el equipo ha buscado, digamos, de mil formas revertir las situaciones, porque no nos da igual, porque sabemos dónde estamos y queremos que este club llegue a lo más alto que pueda llegar. Y hay que buscar seguir con esa energía y de a poquito seguir escalando y que las cosas empiecen a girar mejor.
El debate está en la calle, la afición del Valencia opina sobre el partido en Almería, la salvación y, por supuesto, sobre el momento de forma de Edinson Cavani. En el micrófono de COPE.
Será un partido disputado porque están entre la lucha del descenso y yo creo que estará bien y podremos sacar los tres puntos allí.
Hombre, vamos con ilusión. Hay que ganar, preciso. Si no, no salimos del pozo.
No, yo espero que Valencia gane y que seguro que se salva. Eso creo que es algo que hay que esperar al 100%.
Estará un poco complicado porque vienen unos partidos fuertes, porque están varios equipos en la lucha del descenso, pero yo creo que sí, que se salva el Valencia.
Sí, sí, yo confío totalmente en Cavani, espero que marque unos dos goles o uno, por lo menos.
Esperemos que vuelva a marcar, si no, no hay nadie que meta un gol.
Unos 40 espectadores esperando para sí. La firma de los jugadores.
Niños. Como hoy no hay colegio, había bastantes niños para esperar la llegada de los jugadores, la salida después del entrenamiento. Han tardado un poquito más de lo habitual, se estaban desesperando un poco, pero al final todos han tenido su respectiva foto y autógrafo.
Lo publicábamos en nuestra página web, un reportaje de Segarra en torno a la figura de Cavani después del mal partido del uruguayo en Mestalla frente al Rayo Vallecano. Cavani lleva más de 500 minutos, 521 minutos concretamente, sin marcar en Liga. Suma 5 goles en la competición doméstica y otros 2 en Copa del Rey. Ya hemos escuchado al protagonista, hemos escuchado a la gente y vamos a la opinión de los que más saben. Redacción de Apunt, comentarista COPE, Fermín Rodríguez. Pregunta directa, Fermín. ¿Cavani sí o Cavani no?
Muy buenas, Hugo y compañía. A ver, yo es que soy muy de Cavani, de siempre, desde que llegó muy jovencito a Italia y entonces confío mucho en él. Sé que físicamente no está a su mejor nivel, pero sí que creo en su mentalidad, en sus ganas de hacer las cosas bien, en su calidad cuando le llega la pelota. Lo único que es cierto es que está muy condicionado por el dibujo del equipo. Ese 4-3-3 o 4-2-3-1, para mí, cuando mejor rendiría él es si tuviera a Hugo Duro de compañero. Ahora que está el madrileño físicamente muy bien, creo que lo que necesita el uruguayo es alguien que le haga ese trabajo sucio. Así que vamos a ver si encuentra equilibrio en el centro del campo solo con 2 futbolistas en vez de con 3 y podemos ver a Edinson con Hugo Duro arriba, que creo que sería una dupla mucho más peligrosa y que generaría mucho más gol.
Gracias, Fermín Rodríguez, la opinión desde la redacción de Apunt. Enseguida lo debatimos aquí en la redacción de COPE y seguimos contando noticias.
Júdez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en taller de joyería, arreglos y composturas. Los mejores en diseño y fabricación de joyas a medida. Y los únicos a precios de fábrica. Júdez Joyeros, de los mejores, los primeros. En calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Doce para las 3, Deportes COPE Valencia. Abrimos la redacción de par en par, que diría Segarra en los lunes, salvar, para analizar con Segarra, con Herráez y con Zamora la actualidad del Valencia y todos estos nombres propios que hemos puesto sobre la mesa, empezando por el último, el de Cavani. ¿Cavani sí o Cavani no? De aquí a final de temporada, vamos, estoy hablando. Vamos.
Sí, 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 y mil veces sí.
Cavani más 10.
Claro, o sea, sin duda alguna.
¿Pero por Cavani o por lo que viene detrás?
Por lo que tú quieras, o sea, es que no hay nadie mejor que él. Nadie mejor que él ni se le acerca a kilómetros a la redonda. Así que hay que recuperar a Cavani. Esa tiene que ser una de las tareas.
Ah, hay que recuperarlo, claro.
Claro, 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 claro. Ya. Sí, sí. Y hay que decirle a Cavani que no presione tanto, que no vaya al portero, que se centre en el área, que es donde es diferencial. Porque si no, al final terminas por perder a tu jugador referencia en el sitio en el que más daño hace, que es dentro del área.
Sí, pero jugando con corazón, a trancas y barrancas, estamos un poco de acuerdo que el día del Rayo, sin Cavani, el Valencia llegó más, chutó más, tuvo más ocasiones, más llegada.
Sí, también cambió el sistema.
Ya, bueno.
Acabó con un 4-4-2, que igual a Cavani, o sin él igual, claro, le beneficiaría
sí,
más.
Sí, le libera de lo que decía Segarra, precisamente.
Pero claro, tienes a Hugo Duro ahí haciendo el trabajo sucio, pues...
Bueno, pero es lo que pasó.
Que lo hace muy bien.
Sí.
Lo hace muy bien. Hugo Duro no pasó. Tiene gol, no tiene el aura de Cavani, no infunde el respeto que infunde Cavani a los centrales, por ejemplo, rivales, pero pelea y brega, y eso a Cavani le puede venir muy bien.
A mí, yo lo que nunca vi es Cavani dentro de este proyecto del Valencia. O sea, eso es lo que nunca me casó una cosa con otra. Y ya para el año que viene ni te cuento. O sea, es decir, si tú tienes aquí un tío que te cuesta...
Hablas de un proyecto bajo mínimos, ¿no? O sea,
claro.
Encajar a Cavani rodeado de chavales.
Efectivamente, en este proyecto, por eso yo no lo veía nada claro. Pero bueno, si tú lo traes, le pagas un pastizal, tiene que ser un futbolista que sea súper determinante.
¿No echáis de menos un poco, dentro de lo que dice Pedro, de ese proyecto del Valencia venido a menos, mediocre, rodeado de gente joven y inexperta, que Cavani al menos hubiera aportado experiencia y liderazgo? ¿No echéis en falta a un Cavani más líder?
Es que a lo mejor es como es. Es que no sabíamos que Cavani a nivel personal iba a venir.
No, pero igual a nivel de liderazgo...
En Uruguay revienta pantallas del VAR, ¿eh?
Sí.
O sea, quiero decir que aunque el tono de voz sea el que es...
Bueno, pero yo creo
que... Bueno, porque lo lleva en la sangre. Quiero decir que Cavani es temperamental.
Pero en el campo sigue haciendo. O sea, tú ves a Cavani...
Yo en el campo...
Ordenando, lo veo, diciendo aquí, allí...
Tomando de referencia, lo hacía. En el comienzo de temporada, lo hacía. Yo ahora lo veo más desquiciado. Ya no con los compañeros, consigo mismo. Lo veo desquiciado. Más que tratando de asumir pues que a veces no salen las cosas, o que es la realidad que le ha tocado vivir con el Valencia, como ha dicho en la entrevista en la Liga, que nunca la había vivido antes. Y lo veo que no está centrado en eso, que no digo ni que no sea competitivo, ni que no sea un buen jugador, ni que no sea... Pero me falta un poco más de liderazgo, porque además este vestuario está ausente de ese tipo de jugadores.
Yo creo que si hay algún futbolista dentro del vestuario que vaya a tener compromiso por la forma en la que él es y ha sido siempre, creo que es Cavani. Pero yo, sinceramente, no creo que el problema este año del Valencia haya sido ni de actitud, ni de liderazgo, ni de falta de experiencia. Para mí es una cuestión de calidad, es un poco lo que vamos a destacar siempre, que la plantilla le falta calidad en muchas posiciones, en muchas líneas, que tenía que ser reforzada.
Justamente esta no.
Y esta, teóricamente, Cavani es la que mejor se reforzó,
claro,
con Cavani, quizás no con la segunda unidad. Pero de manera que has tenido a Cavani un mes fuera y no has tenido tampoco esa segunda unidad. Lo decía el último aficionado que hemos metido en la encuesta. Es que si no marca Cavani, ¿quién marca?
Por eso digo, yo de aquí hasta final, vamos, Cavani tiene que jugar. Pero claro, si Baraja lo saca del campo y el Valencia llega mejor, pues a lo mejor al propio entrenador también le pueden entrar dudas, ¿eh? Eso no hay que descartarlo.
Yo es que creo que a Cavani también le vendría bien, como le pasó a Samulino, verle
banqueta,
las orejas al lobo. Pero no como un castigo, sino como... El problema es que Samulino va al banquillo y entra Kluivert, y Kluivert es el mejor del equipo. Y Samulino, entiendo que dirá, de aquí a final de temporada, si quiero brillar, si quiero jugar, si quiero hacer méritos para que el Atlético de Madrid se quede conmigo, o para que un club, ya sea el Valencia u otro, se interese en mi cesión, tengo que hacerlo bien y tengo que apretar. Lo decía Baraja, de puertas hacia adentro. Esto le va a servir precisamente para espabilar, entre comillas, siendo un buen jugador y teniendo buenas condiciones. El problema de Cavani es que me da la sensación que, por lo que decía Segarra, Iván, la competencia es la que es. Y Cavani se va a ver siendo titular en este vestuario de aquí a final de temporada y la próxima y la siguiente. Y eso a veces no sé si le falta el contrapunto para sentir el hierro y saber que el puesto es caro.
Ya, pero Lewandowski en él, es que yo pongo siempre el ejemplo, es que Lewandowski y Benzema tienen la misma edad que Cavani. Lo digo porque es que ya ha venido mayor. Bueno, o no tanto. Lewandowski
justo y Benzema ahora, después del otro día.
Ya, pero que Lewandowski y Benzema son los dos referentes de estos dos equipos y detrás no hay nadie. O sea, no hay ningún jugador que les pueda meter presión para quitarles el sitio.
Pero alrededor sí.
Es que volvemos a
lo de siempre.
Ya sé que es incomparable.
Si Cavani estuviera en la situación o en el rendimiento futbolístico de Benzema y de Lewandowski, sobre todo de Benzema, no estaría en el Valencia, yo creo.
Cavani
es un paso atrás.
Cavani no está bien. Cavani no está bien, es una realidad, más allá de que viene a salir de lesión y demás.
Pero no estando bien, 8 o 10 goles te tiene que meter la temporada.
Sí, seguro.
Es que ese es el problema.
Hombre, los mete Quique García, con todos los respetos.
Claro,
decir, pues es que al final esto es lo de siempre.
Ese es el gran problema. No estar, ¿cuántos son? 521.
Sí.
521 minutos sin marcar. Es que ese
no,
es
si
el gran
volvemos
drama.
Al punto de exigencia, a la ausencia de la exigencia dentro del vestuario. Pero ya no entre los propios jugadores que nos consta, me consta, que creen, que quieren, que empujan, que tratan de salir de esta dinámica, de esta mala situación. La exigencia dentro del club. ¿De quién habla con Cavani? Y con todo el respeto del mundo a un jugador que ha hecho un esfuerzo por venir al Valencia cobrando un muy buen salario, el salario más elevado con diferencia del vestuario, sentarse con él y apretarle tratando de sacar su mejor versión, no buscándole las cosquillas, sino ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? No lo va a hacer Corona, no lo va a hacer Javier Solís, no lo va a hacer Leijun. ¿Quién lo hace? ¿Quién marca la exigencia deportiva del club de fútbol dentro del vestuario? Y estamos hablando de Cavani, que seguramente sea el primero que quiera rendir y el primer comprometido y el primer responsable y el más veterano. Pero a los jóvenes, o sea, ¿quién habla con Guillamón? Incluso para ayudarle, para hacerle creer
Baraja.
Que sigue siendo el jugador que fue al Mundial. Sí, pero Baraja es el que lo tiene que poner o quitar. ¿Quién hay del club para decirle, chavales, que el Valencia tenga el proyecto que tiene, mediocre, cada día venido a menos, no se exime de aquí hay que ganar, aquí hay que salir a competir?
Por lo que tengo entendido, Marchena ha cogido un poquito ese rol. Hoy lo hemos visto, por ejemplo, hablando con Paulista. Baraja tiene un carácter un poco más díscolo en ese sentido, ¿no? O más agrio. Y Marchena yo creo que intenta acercarse a la plantilla para precisamente eso que decías, y sobre todo con los más jóvenes.
Hace falta muchos Marchenas en el club, porque esto no deja de ser un club de fútbol y, por desgracia, pues no tiene estructura, no tiene organigrama, no tiene jerarquía, no tiene personalidad para tratar de aislarse de todo lo mediocre, insisto en el término, que le rodea, y centrarse en que estos chicos cobran un buen dinero, van a unas buenas instalaciones a entrenar, no les falta de nada, y que tienen que dar un paso al frente. Por cierto, Segarra, hablando de pasos al frente, que no es el caso, se ha vuelto a pronunciar Sandra Gómez.
Sí, la verdad es, no es novedad. El ayuntamiento hoy ha aprobado la evaluación ambiental de la modificación de la ATE, que ya sé que es un poco rollo, pero bueno, el ayuntamiento lo vende como que se ha dado un paso importante en el club. Entienden que es simplemente un trámite que tenía que darse sí o sí. De todas maneras, como es habitual en ella, Sandra Gómez y mucho más, ya en precampaña electoral, ha vuelto a insistir en lo mismo de los últimos tiempos.
Con la ATE que va a impulsar el Partido Popular, el máximo accionista Meriton podía vender todas esas parcelas y no dedicarlas a lo que tenían que hacer, que era acabar el nuevo estadio y el polideportivo de Nou Benicalap. He escuchado en distintas ocasiones, en boca del portavoz de Meriton, que en el ayuntamiento estamos bloqueando la solución a este problema. Buena muestra de hoy es que hemos aprobado en la Junta de Gobierno la resolución favorable de la evaluación ambiental.
Al margen de eso, hoy se ha producido una reunión en la que ha habido representantes de la Generalitat, del Ayuntamiento, del Valencia y de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de preparar la reunión de la semana que viene. El miércoles de la semana que viene vienen a Valencia miembros de la Federación Española para tratar el asunto del Nou Mestalla como candidato a albergar partidos del Mundial 2030, y ese ha sido el objetivo de la reunión. Por cierto, a la reunión de la próxima semana no viene ningún alto cargo, o al menos cara reconocible, de la Federación Española.
Vamos a por más.
Motorrock 2023, domingo 21 de mayo, con ruta desde el Centro Comercial Parque Albán hasta el circuito Ricardo Tormo. Con tu inscripción accederás a paella, bebida, regalos y dos vueltas al circuito. Inscripciones en motorrockentradas.com en apoyo a Cáritas.
Y si no tienes moto, en momoven.es con el código ROCK23 alquila motos de todas las marcas, tipos y cilindradas para vivirlo a tope con un 20% de descuento. Colaboran Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Malco Renta Car, Tu Movilidad, Imad Spain, Cirugía Vascular, Perto, nuevo concesionario Opel, Yamaha VFR, Grupo Interpati.
Hablamos del Levante Zamora, domingo 4:15, visita a la casa del líder. ¿Con qué noticias?
Bueno, buenas noticias en el Levante es que no hay ningún lesionado más, así que Robert Ibáñez sigue trabajando bien y apunta a poder entrar en la lista de convocados para ese partido en Ipurua.
Y hoy Segarra se acaba lo bueno en La Fonteta.
Último partido de Euroliga en La Fonteta, y lo peor es que ya veremos hasta cuándo. Enfrente está la Virtus del seleccionador español Escariolo, que tampoco se juega nada. Recuerdo, Bojan Dubljević la principal baja de Valencia Basket.
Lo contaremos como siempre aquí en la cadena COPE. Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más. Sí, para desearte buenas fiestas, ¿no, Zamora? Porque hay mucha gente de fiesta,
viernes,
de Pascua.
Viernes, sábado, domingo y lunes. Nada menos. No, la gente, digo.
Ah, creía, me había asustado.
No, yo tengo el martes también.
Adiós.